grandes nombres.
James Cameron, explorador y cineasta en sus ratos libres, por Leonor Lozano. Dirigió una película como simple excusa para explorar un transatlántico hundido y ganó 11 Oscar. Años después, diseñó un sumergible para descender al punto más profundo del océano y lo consiguió. De hecho, regresó a la superficie con muestras de nuevas formas de vida que podrían ayudar a tratar el Alzheimer. Hablamos de James Cameron, el cineasta ecologista que ahora quiere ayudar a la NASA a filmar Marte. Ponemos la mano en el fuego. No será lo último que se le ocurra.
El 23 de enero de 1960, el explorador suizo Jacques Piccard y el teniente de la Marina estadounidense Donald Walsh efectuaron el primer descenso de la historia a la fosa de las Marianas, en medio del Pacífico Occidental, al oeste de la isla de Guam, el lugar más profundo de la corteza terrestre. Lo hicieron a bordo del batiscafo Trieste, con un Rolex fabricado especialmente para la ocasión.
Piccard murió el 1 de noviembre de 2008, casi nonagenario. Se fue a la tumba sin que ningún otro mortal se hubiera atrevido a seguir sus pasos. 4 años después del triste deceso, James Cameron reescribió la historia de la exploración marina. El 26 de marzo de 2012, el cineasta descendió al abismo Challenger, el punto más profundo de la fosa de las Marianas, tal como habían hecho medio siglo antes Walsh y Piccard. Pero Cameron, que también llevaba un Rolex exclusivo, logró batir un récord. Fue el primero en descender solo al abismo.
Cine versus física. James Francis Cameron nació en Kapuskasing, Ontario, Canadá, el 16 de agosto de 1954. De su niñez, su madre destaca que siempre estaba construyendo cosas y que el estreno de 2001, Una odisea del espacio de Stanley Kubrick, le cambió la vida. Corría el año 1968. Con solo 14 años, Cameron acababa de decidir que lo suyo era la ciencia ficción.
En 1971, la familia al completo, padre, madre, James y sus 4 hermanos, se trasladó a Orange County, en California, Estados Unidos. Por aquel entonces, el excéntrico personaje que nos ocupa compatibilizaba sus estudios de física con largas horas, leyendo guiones cinematográficos y con empleos tan variopintos como el de camionero o conductor de autobús escolar.
Pero el cine pudo a la física. El tiempo nos da la razón. En 1978, con solo 24 años, Cameron se estrenó como director con Xenogénesis, un cortometraje de ciencia ficción que apenas duraba 12 minutos. 3 años después, el canadiense tomaba las riendas de un largometraje, Piraña II, Los vampiros del mar, a la que siguieron otras 7 películas, Terminator, Aliens, The Abyss, Terminator 2, True Lies, Titanic y Avatar.
Con ninguna de ellas tuvo reparos presupuestarios. Así, si la segunda entrega de Terminator fue la primera película de la historia que costó 100 millones de dólares, Titanic fue la primera que superó los 200. Y Avatar rompió ya con toda cifra lógica, con 237 millones de dólares presupuestados.
Sus excentricidades tampoco tienen límite. Para el rodaje de Abyss, por ejemplo, decidió llenar una central nuclear abandonada con 30 millones de litros de agua y sumergir en ella al equipo 10 horas diarias a lo largo de 10 semanas. Con Titanic no se le ocurrió otra cosa que construir una réplica del transatlántico tan grande que obligó a la Fox a levantar un estudio para albergarla. Y para Avatar diseñó una nueva cámara de grabación en 3 dimensiones. ¿Qué nos separará el rodaje de Avatar 2, 3 y 4? Imposible predecirlo.
Deep Sea Challenge, el descenso al abismo. 8 películas, 3 Oscar, 4 Globos de Oro, 5 hijos y 4 fracasos matrimoniales. Nada es suficiente para el megalómano canadiense. Por eso, a principios de la primera década del siglo XXI, decidió emular a Piccard y a Walsh y descender al abismo Challenger, el punto más profundo del océano, a 11.000 metros de la superficie. Rápidamente Cameron consiguió el apoyo de la National Geographic Society y de la compañía suiza Rolex. La expedición Deep Sea Challenge estaba en marcha.
No le importó tener que diseñar un sumergible para la ocasión. Para ello, se puso a trabajar codo con codo con el ingeniero Rom Alum en un local comercial encajonado entre un mayorista de material de fontanería y una tienda de contrachapados de las afueras de Sydney, en Australia. Juntos concibieron el Deep Sea Challenger, una especie de cohete submarino capaz de resistir la enorme presión de la fosa de las Marianas, de sumergirse a gran velocidad y de ascender más rápido todavía.
A las 5:15 horas del 26 de marzo de 2012, tras 7 años de investigación y semanas de entrenamiento, Cameron y sus 1,88 metros de altura se internaron por fin en la minúscula cabina del Challenger, una esfera de acero de 109 centímetros de diámetro. Con el relato que publicó el propio Cameron en la National Geographic de junio de 2013, podemos hacernos a la idea de lo que sintió el cineasta en ese momento. Estoy comprimido como una nuez en su cáscara, sentado con las rodillas casi a la altura del pecho, encorvado, con la cabeza gacha.
Para Cameron, el sumergible era acogedor y reconfortante. Al resto de la humanidad le entrarían sudores con solo pensar en poner un pie en esa cabina.
Listo para el descenso. En cuestión de minutos, Cameron dio su ok a los tripulantes del Mermaid y Saphir, a bordo del cual viajó el Deep Sea Challenger para iniciar el descenso. Había llegado el momento con el que llevaba años soñando.
Según Cameron, el sumergible se hundió como una piedra en el mar. Tardó media hora escasa en rebasar la profundidad a la que yacen los restos del Titanic en las frías aguas del Atlántico Norte. Nada más y nada menos que 3.821 metros. Entonces le pareció que el barco de la White Star Line se hallaba a una profundidad inconcebible y que bajar hasta él era una aventura tan asombrosa como viajar a la Luna.
Un cuarto de hora después superó los 4.760 metros, la misma profundidad a la que descansa el acorazado Bismarck, cuyos restos exploró en 2002. A esas alturas, el único indicio de movimiento que Cameron podía vislumbrar era el de las partículas de plancton que rodeaban al Deep Sea Challenger.
Tras una silenciosa caída a través del limbo, que duró 2 horas y media, según pudo comprobar con su Rolex, Cameron llegó a su destino. Superficie, aquí el Deep Sea Challenger, estoy en el fondo. Se arrepintió de no haber preparado ninguna frase memorable, pero se consoló al pensar que al menos llevaba puesto un gorro a lo custo.
La nada más absoluta. ¿Qué vio Cameron a 10.898,5 metros de profundidad? Pues aparte de una superficie que le recordaba a nieve recién caída sobre un aparcamiento infinito, vislumbró poco. En más de 80 descensos a grandes profundidades he visto muchos lechos marinos, pero nada que ver con este, nada. Ni rastro de la malla de rastro de gusanos, pepinos de mar y otros animales que había visto en otros fondos.
Pero Cameron, ¿alguien lo dudaba? No podía conformarse con construir un sumergible capaz de batir el récord mundial de profundidad. También se propuso crear una especie de plataforma científica y regresar a tierra con muestras de la fosa de las Marianas.
Lo consiguió pese a que sufrió algún que otro contratiempo. El sistema hidráulico del brazo manipulador registró una fuga. Los propulsores de estribor dejaron de funcionar. La brújula daba errores y el sonar pasó a mejor vida. De hecho, tomó muestras de sedimento marino que posteriormente revelaron abundantes formas de vida. Entre los más de 20.000 microbios que se pudieron aislar, había isópodos y 6 especies de anfípodos, algunas de ellas nuevas para la ciencia.
Uno de esos pequeños crustáceos del abismo Challenger genera una prometedora sustancia que, de hecho, se ensaya ya como posible tratamiento contra el Alzheimer.
No contento con todo ello, Cameron pretende ahora ayudar a la NASA a construir una cámara 3D para el próximo rover que aterrice en Marte. ¿Qué más se le ocurrirá al cineasta?
Aquí termina la revista Universo. Ya estamos preparando la siguiente, en la que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, enviándonos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@servimedia.es.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal. Revista Universo, Servimedia, calle Almansa 66, 28039, Madrid.